aquí en México siempre ha habido como un temor al pensar, ¿no? A que los chavos piensen y cuestionen y se avienten, ¿no? O sea, imagínate, pues la historia de este país nos dice eso, ¿no? Que es mal visto pensar.
Detrás de la pizarra, el podcast donde compartimos reflexiones, anécdotas y tips para todos aquellos que se embarcaron en la, no sé cómo llamarle hoy, valiente tarea de dedicarse a la docencia. El día de hoy nos acompaña nuestro regio de cabecera, Rodrigo Escamilla.
Hola, hola raza, ¿cómo están? No estoy solo como el único regiomontano en esta transmisión. Nos acompaña mi gran amiga, la maestra Jocelyn.
Ajá. Hola.
Hola, Jocelyn.
Hola.
Jocelyn estudió filosofía, tiene una maestría en estudios latinoamericanos por parte de la UNAM.
Yay.
Y además descubrimos, previo a esta grabación, que tiene un blog llamado La complicada bitácora de una simple profesora. Está súper interesante, les vamos a dejar ahí la liga en las notas del programa para que pasen a ver. Hay reflexiones personales, hay reflexiones de índole un poquito más social, político, pero de nuevo es este asunto de son reflexiones que nos han ocurrido a todos, ¿no? Y compartirlas siempre ayuda.
Oye, sí, está súper padre. La verdad los invito a visitar el blog y bueno, pues a ver, a compartir experiencias, ¿no? Que es la idea del blog, es compartir claro. Experiencias y me imagino que la idea de Detrás de la Pizarra también es compartir estas experiencias que vamos adquiriendo en esta tarea, no sé si valiente o aventada, pero bueno, aquí andamos.
Cuéntanos, Jocelyn, ¿qué te animó a empezar con tu blog?
Yo creo que eso, o sea, me preguntaba si estaba sola en el camino de esta reflexión docente, porque uno cuando está enfrente de los chavos, pues tiendes a ser la figura segurizante, ¿no? Tiendes a ser una persona que tiene cierto estado de ánimo, etcétera, pero a veces cuando se van los chavos o cuando te vas cuando se acaba tu jornada laboral, pues te queda así como un pesar o una alegría que no puedes compartir porque las prisas y la guardia y córrele, entonces no puedes compartirlas precisamente con tus compañeros. Y de ahí surgió la idea de lanzar estas reflexiones al aire y ver si algún 2000ero que todavía lea blogs podía entrar ahí, ver y compartir también conmigo estas cosas, ¿no? Esa es la idea, la verdad es que se ha quedado un poquito corto. Ahí hay muchas personas que me leen, pero bueno, ojalá que con esto haya más personas que me platiquen sus propias experiencias, eso estaría padre.
Exacto, generar más comunidad, ¿no?
Exacto, exacto.
Sí.
Y ahorita tú estás entonces en Regiolandia, en Monterrey.
Sí, en San Nicolás. Ay, sí, estoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el barrio de San Nicolás.
Ok, ¿y de qué estás dando clase ahorita?
Ahorita doy, a nivel licenciatura, doy una clase que se llama Tradición Intelectual de Occidente, otra que se llama Debates Contemporáneos de las Ciencias Humanas y otra que se llama Crítica de la Modernidad.
Vamos.
Ajá, están bien potentes todas, pero bueno, ahí andamos en esta labor ahora universitaria, pero te cuento, ya he atravesado todas las todos los niveles excepto preescolar. Nunca he dado clases en preescolar, pero he dado clases primaria, secundaria, prepa y ahorita estoy en universidad.
Wow.
Ajá.
¿Y cómo pasó? O sea, ¿en dónde empezaste?
Empecé en una primaria, mi mamá es maestra. Entonces, tenía una amiga que tiene un colegio, me invitó a participar y daba sexto de primaria y ya. Y luego secundaria en otro colegio y luego me fui a la maestría a la UNAM y luego di clases en secundaria y a 2 años y luego 2 años en prepa y ahorita pues universidad. O sea, he ido subiendo, digamos,
hasta
como...
Hasta te fuiste en orden.
Sí, exacto, he ido como pasando de año, ¿no?
Próximamente no duden que la maestra Joy va a estar dando clases en posgrado.
No sé,
no lo duden.
Extraterrestres, no sé qué pase.
Lo que siga.
No, entonces me fui en orden y ha sido como muy grato porque vas viendo el nivel de madurez que tienen los chicos, ¿no? O sea, no es lo mismo enseñar historia o civismo en primaria que enseñarla en prepa. Ahí dista mucho lo que uno puede hablar, lo que uno puede aportar a la vida de los chicos, ¿no? O sea,
justo, fíjate, qué bueno que comentas esto, porque justamente estos días platicando con Escamilla he tenido esta pregunta constante sobre la historia, de por qué es diferente el personaje que se construye de la misma historia dependiendo del nivel educativo. O sea, ¿por qué Porfirio Díaz es el malo cuando estás en primaria y ya cuando llegas a la preparatoria dices, híjole, te fallamos, Porfi, perdónanos? ¿No?
Sí.
O sea, ¿por qué tiene que ser este peladero de cebollas la historia?
Yo creo que incluso, o sea, se hace esta, así, en principio, desde mi perspectiva, así de historiador, se hace esto por el hecho de que no puede haber tanta complejidad a nivel, a nivel básico. Así como un poco como las matemáticas que te van enseñando primero del 1 más 1, luego ya 1 más 1 menos 5 y así poco a poco.
Te fuiste muy loco, de 1 más 1 a números negativos, así, ¡boom!
Ajá. Sí, bueno, soy muy malo para matemáticas también. Así precisamente, de operaciones básicas a diversas operaciones en un mismo problema y luego ya a una complejidad ya en prepa que ves álgebra y cálculo y eso. También en la historia que ves un poco, esto es azul, digo, esto es negro, esto es blanco y luego ya vas viendo matices de gris, como todo el sistema educativo que hemos tenido.
Sí, de hecho yo comparto esa idea porque al principio, o sea, en primaria, cuando vemos historia de México sobre todo, es darles un panorama general, es que se entienda el proceso. Y para ese, digamos, para perseguir ese objetivo, lo que vamos haciendo es poniendo en cajitas de clasificación a los personajes, ¿no? Entonces, ese, digamos, es en aras de la comprensión de un todo. Es complejo para los chicos entender procesos y entender tendencias o entender la intencionalidad de los personajes. Entonces se cuenta una historia casi como de superhéroes, ¿no? O sea, es casi...
Ajá, exacto. Sí.
De hecho, yo me acuerdo mucho en el Bicentenario, en los festejos del Bicentenario salió como un cómic y ahí Miguel Hidalgo era así como... Estaban muy hechos como cómic, entonces parecían así muy atractivos.
Miguel Hidalgo con abdominales.
Ya sé, sí, así bien fortachón y así con superpoderes.
Eso del Bicentenario, de cómo... te ponen a un Miguel Hidalgo héroe incorruptible, como Superman, que es incorruptible. Precisamente esta idea de que no podía haber mal en él. Y así nos pintaban a Miguel Hidalgo en estas tapitas, esta persona de valores, sí, que quería México libre cuando ni siquiera quería un México libre, pero bueno, eso ya será un tema aparte, pero sí esta parte de presentarlo como cómics en cuanto a la ilustración, también esa idea de la incorruptibilidad del personaje.
Sí, hay una intención, ¿no? Y los chicos, pues yo no sé si en el Bicentenario se enamorarían de estos personajes, no creo, porque es complejo, son personajes bastante aburridos. Fíjense que ahorita es como, ¡ay, qué aburrido! Estaba pensando en una obra de teatro en Estados Unidos que se llama Hamilton.
Ajá, es genial. Ya sí, la amo y la adoro.
Es genial, sí, es genial. Y es un momento histórico en Estados Unidos retratado de manera muy pop y muy, pues muy padre, ¿no? De la ópera.
Muy actual,
sí,
¿no?
Exacto, está súper padre. Y en México hubo una que se llama, creo que es Leona Vicario. Ah, no, La Corregidora, no me acuerdo cómo se llama la obra de teatro.
Ajá.
Pero era así como, ok, o sea, era mega aburrida, muy canónica. Entonces es como que no logramos despegar por la misma formación que hemos tenido, no logramos volver a los personajes a una discusión actual. Los tenemos como tan en un nicho, los tenemos como un santo, ¿no? Casi que no lo podemos pensar diferente, que es complicado en México hacer una obra como Hamilton, o sea...
Pero lo interesante de Hamilton también es que estas figuras míticas, como tú mencionas, Joey, te presentan que son humanos, o sea, te presentan que cometen errores y como decías hace rato, vas entendiendo de dónde vienen las intenciones particulares, ajá, de los personajes, uh-huh, y cómo eso se fue conjugando. Sí. Y no por eso es material ajeno, uh-huh, o inaccesible para generaciones más jóvenes.
Sí, eso es lo que íbamos, Nadia. O sea, en la primaria pues enseña así, ¿no? Como más canónico, más casi como figuras míticas, como bien lo decías. Uh-huh. Luego en secundaria también la invitación o la intención es a complejizar un poquito, ¿no? Como ir a otra capa de la trama, en donde ya vemos a personajes con claroscuros, o sea que vemos a una corregidora que quizá no era como su intención, no sé, como que no siempre hay una predestinación, o sea, como que hay cosas que son accidentales, son circunstanciales. Sí, exacto. Entonces ya les vamos enseñando a los chicos a complejizar una en la trama y otra en los personajes, no son como dos niveles. Y eso también nos lleva a partir de que ellos tienen 12, 11 o 12 años, pueden también hacer cuestiones diferentes, pueden cuestionarse si Miguel Hidalgo tiene o no, digamos, las manos limpias, ¿no? O sea, si hay una, uh-huh, intención económica o familiar o de otro tipo, de alguna ventaja para él, empiezan ya a cuestionarse, pero también viene esa complejidad, viene con la madurez de los chicos, o sea, los vamos llevando a que una vez que comprenden todo el proceso, básicamente en la primaria, van avanzando en este cuestionamiento de del constructo histórico, ¿no?
Claro.
Y bueno, ojalá que llegáramos al punto, como decía Nadia, de poder hacer algo como Hamilton, donde ya hay una apropiación del personaje, de la trama, del constructo, y a partir de ahí discutir eventos.
Discutir lo actual.
Ajá, eventos actuales. Yo creo que eso sería un tercer nivel, que sería prepa, más o menos. Ojalá que alguien se aventara la tarea de hacer este brinco, ¿no? Porque realmente también en las prepas es complicado. Las prepas que son parte de la Secretaría de Educación sí tienen Historia de México. Ahora la tienen en dos semestres, o sea, es todo un año Historia de, ajá, México. Me imagino que un poco tirándole a eso. Y las que son más libres, tipo las preparatorias que están en un sistema universitario, siguen estando en un módulo o en un semestre nada más. Entonces, ahí creo que también la intención de la secretaría o de las universidades no es esta apropiación, no es este discutir lo actual, ¿no? O sea, siempre en términos, aquí en México siempre ha habido como un temor al pensar, ¿no? A que los chavos piensen y cuestionen y se avienten, ¿no? O sea, imagínate, pues la historia de este país nos dice eso, ¿no? Que es mal visto pensar.
Exacto, exacto, exacto.
A mí me gusta la forma de dar clases en una de historia, en donde yo impartí por varios años, donde era historia universal e historia de México en un año, bueno, primero siglo XIX y luego siglo XX, pero en conjunto veías bloques de historia universal y luego lo relacionabas con lo que estaba pasando en México en ese entonces. Y es ya a nivel preparatorio, o sea, ya había una mayor complejidad, entonces ya podías ver de que, pues no es nada más de que, como decía yo, y de que José Ortiz de Domínguez estaba predestinada a hacer eso, sino ya había un pensamiento a nivel mundial de ciertas ideas de liberación. Pero sí, la historia de México vista en educación básica siempre ha sido más bien esta idea intocable, totémica, aunque ya sea un poco más flexible, sigue premiando ahorita. No por nada las calles principales en las ciudades, y aquí voy a meter más una cuestión urbana, las calles principales, sean Constitución, sean Revolución, sean Benito Juárez, Miguel Hidalgo, patriotismo.
A mí me llama mucho la atención, y creo que esto de las calles se puede conectar de cierta forma con la idea que comentaba yo, y de que en realidad a nivel académico se tiene mucho menos contacto con la historia de México en los primeros años que a nivel cultural. Uh-huh. Es poco lo que te explican, pero no significa que te expongan constantemente a las representaciones y a un poco como este constructo imaginario de la historia en sí misma, ¿no? Esto que dices de venerar a los ídolos, etcétera. Y a mí todo eso, y hace rato yo dijiste algo súper interesante que es completamente cierto, que en México pensar está mal visto, y reflexionar y cuestionar está muy mal visto, en todos los niveles, desde chiquito te hacen bullying, de grandes que ñoño, ¿no? Etcétera.
Los que se atreven un poco a esto es el revoltoso, o sea, siempre hay calificativos de el revoltoso, el, ya vienen estos vagos, no sé, siempre hay como estos calificativos, y vienen mucho de este constructo de la historia.
Ah, ¿no? Así como que no tienes nada que hacer, ¿no? Deja de estar reflexionando sobre la historia, ponte a trabajar. Pero sí, la pregunta es, ¿por qué nos educan así? O sea, ¿por qué como sociedad estamos educados así? ¿A quién le conviene que seamos así? Porque a nosotros como profesores es nuestra chamba que las cosas cambiaran y que nuestros alumnos realmente salieran preparados y observadores y con esta capacidad de pensamiento crítico y reflexión.
Ajá.
Sí.
La pregunta es, ¿contra qué estamos luchando?
Cada país tiene su historia nacional, su historia oficial, que es para legitimar un discurso, y esto ha existido desde hace mucho. Yo cuando doy clase de Historia de México, que vemos el Porfiriato, les pongo de ejemplo a mis alumnos cómo es que el propio Porfirio Díaz, que se levantó en contra de Juárez, utilizó el discurso de Benito Juárez de enaltecerlo para, como que para legitimarse, ¿no? Y así pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo es la veneración a George Washington, la veneración a Benjamin Franklin, que no solamente fue un héroe político, sino fue un científico y de que descubrió la electricidad, y un buen de cosas que le atañen.
Sí, finalmente funciona como un elemento que cohesiona en términos de identidad. O sea, lo que se busca, o digamos el objetivo, es unirnos a todos en estos valores patrióticos / nacionalistas, donde todos pertenecemos a un mismo, a una misma, en esta idea del siglo XIX de la nación, ¿no? O sea, esta idea de nación, nosotros ya estábamos predestinados a hacer esto y tenemos un recorrido, ¿no?, que hacer, y hemos pasado por estas cosas y hemos conquistado la libertad. Ese es uno de los discursos así más republicanos, digamos que se repite, como dices, Camila, en varios países, ¿no? O sea, en todo un movimiento global, vamos a ponerle. Aunque es nada más occidental, europeo y americano, ¿no?
Como la construcción de México Tenochtitlán, ¿no? Y como el mito de los aztecas que salieron de las siete cuevas y tuvieron que salir a conquistar y no tenían un espacio, pero bajó Huitzilopochtli y les dijo, aquí ustedes van a empezar su reino, ¿no? Es su destino, yo les pongo. Entonces, desde ahí está este discurso de legitimar tu espacio porque algo te dijo que ese espacio te tocaba. Desde ahí está esta construcción a partir del mito para esta parte que ustedes comentan, ¿no? Generar cohesión, generar identidad, porque al final de cuentas, nada de, o sea, si nos vamos hasta atrás, pues finalmente la idea de país es un invento. ¿No? Entonces,
sí.
Tienes que alimentar, digo, tú como filósofa obviamente lo puedes explicar mucho mejor que yo, tienes que alimentar la ficción, porque en cuanto se den cuenta de que es una ficción, todo se desmorona.
Sí, todo se derrumba.
Un poquito, no sé si Simulación y Simulacro de Baudrillard, o ahorita estoy leyendo Sapiens, no sé si lo han visto, es la historia de la humanidad por Yuval Noah Harari, y también lo menciona, ¿no? Dice, lo que nos ha salvado es nuestra capacidad de inventar narrativas, creérnosla y compartirla con otros.
Sí, de hecho ese es uno de los atributos de la mente humana, es, digo, mente humana parece redundante, pero la mente humana es la imaginación. Entonces somos capaces de crear estos cuentos y además como vendernos a nosotros mismos como ciertos, es como...
Sí.
Es un juego.
Sí.
Es un juego finalmente.
Pues hay una frase de... Hay una serie que para mí es la mejor serie, o bueno, mi favorita, que se llama Seinfeld. Y hay una frase que dice un personaje que se llama Josh Constanza, que le dice, recuerda, Jerry, no es una mentira si tú mismo la crees. Y dices, ¿eh? Aquí aplica. Sin decir que es mentira, pero sí es cierto. O sea, inventamos cuentos que también nos creemos, al final de cuentas.
y le aumentamos, ¿no? O sea, por ejemplo, le vamos aumentando elementos culturales, el charro, el mariachi, los tacos, uh-huh. el picante, no sé, le vamos como agregando estos elementos que a mí, la verdad, en las fiestas patrias es de lo más, o sea, a mí se me hace patético así todo el festejo del ser mexicano, ¿no? O sea, es como que así los bigotes, el machi, no sé, es como que bye. Pero bueno, es parte de lo que a la mayoría o a la masa le es común y les permite identificarse como parte de un clan.
Sí.
Finalmente, exacto, somos clanes, o sea, entonces nos identificamos por nuestros gustos, etcétera. Y eso se reproduce luego en pequeña escala, ¿no? También ahorita que estás con dos regios, pues también nosotros tenemos nuestros propios elementos.
Sí.
Y los chilangos tienen sus propios elementos. O sea, se reproduce a pequeña escala porque además entendemos ahora, a partir del 2000 más o menos, que empezó esto de la inclusión de otras realidades, de otros Méxicos, uh-huh. pues también se incluye otras formas de ser mexicano, ¿no? Está lo indígena, está lo norteño, está lo del centro, o sea, hay otras manifestaciones dentro de lo mismo mexicano.
Sí.
Y eso, por ejemplo, se desdibuja en la enseñanza de la historia. O sea, cuando vemos todo este recorrido, educación básica, media superior e incluso la superior, no vemos esto de las identidades. O sea, lo tratamos como una cosa separada. Yo creo que ahí en otros países se enseña diferente. Y creo que es parte de lo mismo, es parte de lo que preguntaba Nadia, ¿no? Es la situación de fragmentar, despegar la identidad de los hechos o de la enseñanza de la historia, permite cierto control de este ente maligno, ahí sí, o de la mano negra, o del gobierno, o del sistema, o sea, como le quieran llamar, pero siempre hay algunos intereses, ¿no? Que no permiten que se enseñe o se invite al pensamiento y al trasladarlo a las problemáticas actuales, uh-huh. ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues precisamente esto es muy evidente cuando hay un cambio de gobierno. ¿Ves a quién enaltecen y a quién no? Por ejemplo, me acuerdo que no es casualidad que de la entrada de 2000, del 2000 para acá, donde ya hubo alternancia en el poder político, se enaltecen ciertas figuras o se empieza a cuestionar si en realidad eran tan negativas para la historia mexicana, sí, o no. El caso de Porfirio Díaz, o el caso incluso me tocó de Iturbide, en el que antes se los pintaban como estos villanos, todos malos, y viene el 2000 con una alternancia política, sin decir que eran admiradores de ese régimen, no estoy diciendo eso, pero decían así como, ahí ya empezó a verse un poco más ese claroscuro de, bueno, pero también hizo esto, o sea, tampoco es de que devoraba perritos y mataba animales en peligro de extinción. Ahora ya es como
tortolitas,
ándale, tortuguitas acá, las aplastaba, ¿no? Ya cuidaba una que otra, sí tenía ahí un cachorrito, o sea, como que empezar a decir,
humanizar,
bueno,
humanizar al personaje.
Entonces, es también con los cambios de gobierno, y en el gobierno actual, por ejemplo, vemos que en todos los desplegados oficiales, incluso creo que es como parte del escudo que tienen como gobierno, que salen...
Gobierno de México.
Ándale, es precisamente ahí en esos comunicados del gobierno de México, arriba viene un banner con ciertos personajes, ajá, históricos, en emulación a las transformaciones.
Emulación a las transformaciones, uh-huh. Otra vez, porque como decía Joy, están mezclando el discurso histórico con el constructo imaginario, ¿no? De la historia, porque les conviene, sí, porque a lo mejor esa narración la están utilizando ellos para otra cosa.
Sí, totalmente. Y vemos, por ejemplo, en lo que decías, Camilla, me quedé pensando en eso de Iturbide, ¿no? Ahora resulta que era, bueno, pues un personaje con ciertos matices, ¿no?
Déjenme eso, Maximiliano.
Ah, Maximiliano.
¡Pobre Max!
Es cierto, hemos ido rescatando otros personajes, pero yo quisiera creer que también es parte de estos profesores que nosotros a lo mejor tuvimos, que hacen bien su tarea, o sea, hacen bien la tarea de uh-huh. ayudarnos o guiarnos en la reflexión del, ¿cómo se dice?, desmitificar a estos personajes uh-huh. y bajarlos al terreno, sí. a la calle, ¿no? Simplemente. Entonces, quiero creer que es parte también de... Es parte de un discurso obviamente político, pero quiero entender que también es parte de un proceso educativo. Yo esperaría, sería como mi esperanza y mi apuesta. A lo mejor me veo muy optimista, pero bueno, quizás sea también eso, ¿no? Que nosotros mismos somos parte de esa generación que ahora ya no nada más estudia historia, estudia filosofía, sino que además somos profesores nosotros mismos. Y es como que quiero creer que vamos haciendo eso. Quiero creer que vamos apoyando, aportando a esa tarea. Entonces, también a lo mejor viene con una cierta madurez de la población, vamos a ponerlo así, uh-huh. en términos generales, de poder deconstruir esta imagen tan mítica del mexicano, ¿no? Es bastante complejo. De hecho, en términos filosóficos hay toda una corriente, ¿no?, de la filosofía de lo mexicano, qué es lo que nos hace ser mexicanos, etcétera, etcétera, esta corriente de los 60, 70, y que quiero creer que en el 2000, o a partir del 2000 y de ahí para acá, hemos venido deconstruyendo, quisiera creer.
Y es que es súper importante porque... Justamente el peligro de estos elementos que tú mencionabas hace un momento, de qué nos hace mexicanos, ¿no? Donde está el machismo y el gritar y el aventar balazos, uh-huh. cuando lo llevas a situaciones específicas y reales, es que se vuelve peligroso. Uh-huh. Entonces, también por eso es importante empezar a deconstruir todos esos constructos.
Sí, y ya no tiene cabida, Nadia, ya no tiene cabida esa imagen del macho, ¿no?, del... Ya no, creo que ya no tiene cabida en una sociedad plural y que tiene una mayor capacidad de pensarse a sí misma. Entonces creo que ahí ya no nos sirven estos personajes tan acartonados.
Exactamente.
No sirve verlos como alguien que en su momento tomó una decisión que creyó que era lo mejor para él y para el país, o para él y para su entorno inmediato, ¿no? Entonces creo que eso también es bastante importante. Ya no es útil ese discurso, y por eso lo desechamos uh-huh. como sociedad.
Yo me acuerdo que pues el referente mexicano, digamos, a nivel internacional, que se enfatizó mucho en las películas del cine de oro mexicano, y no estoy criticando el cine de oro mexicano, por algo tiene su legado, pero sí estos, a veces uh-huh. personajes, muchas veces, porque sí hay películas donde hay decepción, un personaje muy bidimensional. Ah, es es un macho borracho y esa fue la imagen del mexicano por mucho tiempo, y ahorita pues es el decir, bueno, a este personaje le puedes agregar por qué está tomando, y tal vez pues no es pues las nuevas, vamos a ponerlo al México actual, las preocupaciones de precisamente cómo es que pues la situación económica, la situación de violencia, la situación política, entonces ya le das una mayor complejidad. Y otra cosa del, pues, el ser mexicano es, pues, es un país tan grande que no puedes englobar en una sola característica lo que es ser mexicano o ser mexicana.
Y ahora hay mucho ese discurso también desde el, no sé si desde el gobierno, pero sí desde esas esferas de la inclusión, ¿no? O sea, ahora está también ese discurso de la inclusión, que te ves mal diciendo que... Porque, digamos, categorizar y decir esto es lo mexicano necesariamente excluye. O sea, no podemos entrar uh-huh. todos. Entonces, de hecho, no sé si se han fijado, pero hay esta categoría de los whitexicans.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, entonces hay gente que no se identifica, pero no se identifica para excluir. O sea, dice, yo no soy eso, yo no como enchiladas y chiles en nogada, o sea, yo no soy eso, ¿no? No soy esa parte, no soy Yalitza uh-huh. Aparicio, yo no soy eso. Y se excluyen y hacen otra categoría, porque esa discusión está de quiénes identitariamente somos mexicanos y quiénes no, quiénes nos incluimos en el discurso y quiénes no. Entonces, categorizar en eso ha sido muy peligroso. De hecho, creo que es de lo más nefasto que ha ocurrido en la historia del siglo XX, ¿no?
Ajá, ¿sí?
Uh-huh. Sí, o sea, es necesariamente excluyente, necesariamente volver márgenes a, pues, ciertas zonas, ¿no? Entonces, eso es bastante, ha sido bastante peligroso, pesado en, ¿sí?, la en la historia de México. Y también, por ejemplo, cómo se ve la historia de México con lo que no se quedó México, que es El Salvador, sí, Guatemala, esa parte que era, pertenecía en al menos en el 24 pertenecía a México, no me acuerdo si en ese tiempo se
separaron, pero bueno, sí,
hay una parte del virreinato que no se quedó en el territorio mexicano, o sea, no compartía esto y se separaron, ¿no? O sea, ¿cómo ven, uh-huh, esa historia? ¿Cómo construyeron sus identidades a partir de no, ya no pertenecer, sí, al virreinato, ¿no? Eso está también bien curioso, porque sí, la historia nacional nos obliga a vernos a nosotros mismos.
En ciertas regiones.
Ajá, uh-huh, como diferentes, ¿no?
Creo que lo interesante entonces es qué valores se pueden extraer de las narraciones históricas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el pípila, valor. Sé, uh-huh, valiente como el, sí, pípila y regresa, sí, y resiste, ¿no? Entonces, creo que, sí, en su primer bloque, en su primer acercamiento, va un poco por ahí.
Sí.
Empezar a inculcar estos valores que después van a edificar en el ideal del ciudadano.
Así es.
Como estamos, sí, esperando que sean las personas que conforman nuestra nación.
Ahí es bien curioso porque hay una insistencia en la conquista de la libertad, pero allá y entonces, no aquí y ahora.
Uy, sí, 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 sí.
Allá era importante conseguir la libertad y no sé qué, pero ahorita no.
No, y ¿sabes qué? Es como, allá era importante conseguirla y ya se consiguió. Ya no te tienes que, uh-huh, preocupar por eso, ¿no?
Uh-huh. Exacto, exacto.
Entonces también es un discurso que apacigua.
Sí, exactamente. Es como, ya, pues ya se hizo, o sea. Entonces esto, y fíjate que ligándolo con la 4T, pues es eso, ¿no? O sea, es como volver a este discurso de la conquista, pues ahora de los derechos, que es lo que continúa, ¿no? Y entonces ligarlo con los valores, ¿qué tipo de valores estamos inculcando o qué tipo de valores se quieren inculcar a partir de la enseñanza de la historia? Uy, pues ahí está, es la pregunta del millón. O sea, a lo mejor nosotros podemos contestar ahorita, pero la verdad es que debe existir una propuesta diferente. O sea, por ejemplo esto, o sea, de la conquista de tus derechos, ¿por qué tiene que ser peleado? ¿Por qué tiene que ser así a través de una épica, ¿no? O sea, uh-huh, ¿por qué no puede ser por la vía del diálogo y así como de la negociación? No, tienes que luchar, resistir.
Porque es lo que enseñaron. Uh-huh.
Ajá, ajá. Entonces, sí, te digo, en primaria puede ser esto de el valor, pues también con los niños héroes, ¿no? También que eran, no hemos tocado ese tema que también se festeja en este mes, pero es como esa historia, y los niños, así, pues no sé si ustedes se acuerdan, pero teníamos las estampitas así chiquitas.
Sí.
Sí, las, como dicen los de la Ciudad de México, las monografías.
Nosotros la estampita.
La estampita, en la pape.
Sé. Entonces ibas y la comprabas y tenías que hacer ahí la historia de los niños héroes. ¿Qué nos está comunicando ahorita? Pues es complicado de decir. Tú ves a los chavos y la verdad que si tú les haces esa pregunta a los chavos, no te podrían contestar. De hecho, en nivel prepa lo que preguntan, la cosa es que si era cierto o no, ¿no? Ya está ese nivel de cuestionamiento, de sí o no, sí existieron, pero si existieron o no, mis, y yo pues no sé, o sea, vamos a ver, ¿no? Vamos a Chapultepec. Sí, es complicado. Yo diría que los valores que quieren, digamos, inculcar o reproducir es esto, o sea, la libertad, el perseguir ideales nobles, ¿no? O que ellos persiguieron ideales nobles, pero ya, creo que en esos términos la historia no puede ser maestra, creo, o sea, en esos términos de civismo, ¿no? O sea, creo que es un poco complicado. Porque como decía Nadia, pues ya se conquistaron y ya, sí, tú no tienes que hacer nada.
Sí, en vez de, como decías, invitar a la reflexión en niveles más avanzados, a lo que te están invitando es a ya no te ocupes de esto, ¿no? Pero por eso estamos esperando a que venga Lin-Manuel Miranda a ayudarnos con el Hamilton mexicano. Hay que buscar propuestas de quién sería nuestro personaje principal. Y que realmente podamos empezar a explorar y tener una, creo que es tener una relación más real pero también más enriquecedora con la historia, ¿no? Es como cuando ya pasó la fase del enamoramiento y te empiezas a dar cuenta que tu novio también ronca y dices, bueno, sí, de todos modos lo quiero, pero ahora lo quiero más porque lo conozco mejor, ¿no? Entonces, ajá, creo que tenemos que llegar a esa, ajá, a esa etapa con nuestra propia historia.
Sí.
Para realmente empezar a ver qué más podemos entender de ahí, ¿no? Si realmente, como ustedes dicen, somos un cúmulo de personas que han sido mexicanos, bueno, ¿cuáles son nuestros comportamientos? ¿En qué patrones negativos o destructivos estamos, sí, cayendo como nación, ¿no? Hasta que no nos hagamos conscientes, uh-huh, de, ah, mira, siempre nos chamaquean de esta manera, pues nunca lo van a dejar de, uh-huh, hacer.
Sí, es que es lo que te digo, o sea, ahí tristemente la historia como disciplina, pues no es, digamos, no tiene como esta función, ¿no? Porque siempre desdibuja, siempre nos enseña, obviamente son acontecimientos que ya pasaron, pero cómo trasladar esa, al menos sí, esa reflexión, yo creo que puede ser desde la filosofía, uh-huh, cuestionar, incansable, ¿no? Llevar al límite el argumento, empujar la premisa hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces creo que ahí pueden, pueden conjugarse estas dos materias o estas dos disciplinas, que es la historia, que nos ayuda a entender procesos y acontecimientos, pero además identidades y todo este paseo del ser humano en su trayecto por esta vida, y la filosofía ayudando a el cuestionar, o sea, el repensar las cosas y verlas desde diferentes ángulos. Yo creo que ese sería, digamos, de cierta manera, mi conclusión con estas dos disciplinas.
Estoy de acuerdo.
Sí, pues sí, yo concluiría que no hay que temer al hecho de las ambigüedades en un personaje, en un evento, en una época. O sea, así como por muchos años existió, es que en la Edad Media hubo puro retroceso, no hubo avances científicos. No, sí los hubo. Y hubo avances en las artes, y hubo avances simplemente en el caso de la historia de México, pues, o bueno, la historia nacional en cualquier país, pues precisamente de que tú tienes tus héroes. No por el hecho de que digas que estos héroes lloraron o que estos héroes iban al baño, perdón por poner el ejemplo muy vulgar, pero pues seguían siendo personas, seguían siendo personas con preocupaciones, que en cualquier momento se podían morir. Es un poco, yo les decía, no hay que temer que haya personajes que tampoco es que hayan hecho todo lo más bueno y perfecto, y que por lo mismo no tiene, que hacían el mejor arroz del mundo. No, o sea, pues es esas fallas que incluso le dan una, pueden permitir una mayor identificación con el personaje. O sea, el decir, Miguel Hidalgo tenía dudas sobre si su oficio cuando estaba en el sacerdocio, bueno, haciendo cura, tal. Ah, pues mira, sabes que yo también tenía esos cuestionamientos, uh-huh, o sea, te ayuda a identificarte.
Sí, exacto.
Claro. Uh-huh. Pues la otra pregunta que también lanzaría aquí a la mesa es, ¿qué papel tenemos los maestros, no? O sea, que estamos en esta tarea, o sea, ¿cuál sería el ideal del profesor de historia?
Yo también creo que tenemos que cerrar por ahí. De lo que ustedes han dicho ahorita, han hablado de entender que no vas a entrar con el mismo nivel de profundidad con tus alumnos simplemente porque no tienen el mismo nivel de madurez, ¿no? Comentaba yo, y primaria, uh-huh, entender los procesos, entender el recorrido. Secundaria, empezar a complejizar tanto personajes como trama. Y el ideal hacia la preparatoria, uh-huh, sería ya invitarlos a la reflexión y la vinculación con lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? O sea, de entrada por ahí.
Sí.
Uh-huh. Y la, uh-huh, otra parte que sí, uh-huh, platicamos, pero no lo dijimos así tal cual, es que aunque no estemos, uh-huh, de acuerdo con las construcciones imaginarias, pues no, tampoco podemos llegar, uh-huh, y destrozarlas y decirles, a ver, chicos, si tiren todo su pozole, ¿no? Porque sí necesitamos esas construcciones para la cohesión como nación.
Así es.
Es cierto. ¿No? Es cierto. También hay que pensar en las tías. O sea, ellas hacen con todo su cariño en la noche mexicana. Sí, no, o sea, sí. También estas fiestas también sirven porque, de cierta manera, como las fiestas católicas, pues reúnen a la familia en torno a algo, ¿no? Entonces, también creo que no despreciar así de, ay, fiestas patrias ridículas, sino que darles una dimensión distinta, o sea, de, okay, estamos festejando, pues, la libertad a lo mejor, pero también nos sirve para que el núcleo, y de hecho creo que es lo que se busca desde el Estado, desde el gobierno, es mantener los núcleos familiares unidos en torno a algo, sí, ¿no? Es como nuestro fuego, uh-huh. Es lo que nos mantiene unidos.
Sí.
Entonces es eso. También no este satanizar, ¿no? A las banderitas y el papel picado y la matraca, ¿no? O sea, el pozole, como dice Nadia. O sea, también tiene su función, social este tipo de fiestas.
Ajá, ¿sí? Exacto.
Y sí, o sea, sí es cierto, tampoco satanizar y decir nos han mentido toda la vida. No, son discursos que se manejan como todos tenemos nuestros propios discursos que manejamos. Simplemente cuando contamos alguna anécdota, especialmente alguna donde haya alguien que haya hecho mal y a ti te afectó o al revés, tratas de tú estar lo mejor parado posible a contárselo de esa manera a quien a quien se lo estás contando. Es una cuestión de, pues, estás manejando un discurso en el que tú quieres verte como la persona que hizo el bien o que hizo el menor mal posible, cuando puede ser que tus intenciones eran otras, no sé.
Exacto.
Uh-huh. Sí, sí es cierto, Esca. Fíjate que volviendo a la pregunta de Nadia que... Ah, no, a la pregunta de Nadia.
Espera, es mi propia pregunta.
Ay, qué vergüenza. No, pues eso, ¿no? O sea, la función que tenemos como profes, una, es invitar. O sea, siempre invitar a la reflexión y a conocer más, sí, ¿no? En términos de historia y de filosofía, o sea, en términos, en los dos ámbitos, digamos. Y la otra, yo creo que nuestra función también es tratar a los chavos como personas dignas de la verdad. O sea, no enseñarles así como, no, Miguel Hidalgo es bueno. Hay que tener mucho cuidado cuando eres profesor porque tus propios prejuicios y tus propias cosas, tus propios conclusiones pueden... pueden manchar un poco su proceso, ¿no? También respetar mucho su proceso, pero no mentirles. O sea, como hace rato creo que nadie envió su pregunta por WhatsApp, ¿no? Porque nos han mentido. Bueno, eso hay que... Yo creo que el papel de nosotros como profes es cortar con eso. O sea, es, ok, vamos a ver la historia como de otra manera, como no te la han contado, como no... como con más sensibilidad, o sea, como con más humanidad, ¿no? Entonces, no como estos personajes acartonados.
Ajá.
Yo creo que yo me quedaría con eso, o sea, tratarlos como alguien digno de la verdad.
Claro. Y algo que a mí me queda, que tal vez no había pensado antes, y ahorita que estoy con dos regiomontanos historiadores, como que está gritando en mi cabeza, es que al final de cuentas no se puede tener... la certeza de qué pasó, por qué pasó, así etcétera, es. Porque es historia, ¿no?
Sí.
Pero justamente esta parte de acompañar al alumno en el proceso de que él decida, bueno, él llegue a sus propias conclusiones, uh-huh. Eso es lo interesante, ¿no? Y eso es afín a cualquier materia. Si yo llego y sí, te doy la conclusión, no te estoy dejando aprender nada, te estoy compartiendo algo que yo sé. Pero para que realmente aprendas y aprovechas esta interacción que estamos teniendo profesor-alumno, mi único trabajo es compartirte los elementos para que tú generes tus conclusiones, ¿no? Para que tú los conectes y generes tu propio aprendizaje sobre esta situación que te estoy compartiendo. Y hasta ahí.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, sí también acostumbrarnos a no hablar desde absolutos.
Uh-huh. Eso.
Parece sí, que esto pasó por esta forma y... las cosas apuntan a que esto estuvo así, pero no llegar hablando con los pelos de la burra en la mano.
Oye, sí, fíjate que yo tuve una experiencia así bien fea con una compañera que daba la clase de historia. Ella llegaba con esos prejuicios, ¿no? O sea, de malditos españoles y no sé qué. O sea, como con eso, y yo la verdad me aterrorizaba, por eso les lanzaba la pregunta. Porque es como que llegar con tus propios... pues con tus propios monstruos, sí, ¿no? Y ahí me quedé pensando porque es una persona que tiene más edad que yo. Entonces, pensaba que tal vez ella estaba reproduciendo lo que a ella le habían enseñado. Entonces, me preocupaba mucho el que arrastremos eso, ¿no? De hacer juicios del bueno, el malo, estos nos vinieron a saquear esto, o sea, como digo que no deja de ser verdad, uh-huh. pero me refiero a que nuestro papel es otro, o sea, no es darles la verdad, sino que enseñarlos a que hay situaciones y si tienen alguna pregunta y todo, tratar de responder y tratarlos como personas que pueden saber esas cosas, a eso me refería, ¿no? Uh-huh. Porque de repente es como que, ah, no, pues están muy chiquitos, no les voy a decir, oye, pero si en el aula, y todos lo hemos vivido, si en el aula surge la reflexión y eso te permite, si puedes aprovechar ese momento, o sea, toda conflicto es una oportunidad de aprendizaje, o sea, si surge eso, pues, ¿sabes qué? Tocarlo, ¿no? Aunque no esté en el plan o no esté en tu plan de clase, tocarlo, pero también teniendo cuidado de esto, de no educar en el prejuicio, no educar en las categorías, en el desprecio de unos contra otros, ¿no? Ajá. Eso me parece importante. Y les quería compartir esa experiencia porque seguramente ha pasado, bueno, en mi caso yo tuve muy buenos profesores de historia, entonces no me pasó eso, pero cuando lo vi, y además que eran mis propios alumnos a los que yo les daba otra clase, me dolió.
Tú con el borrador, o sea, me dolió. Atrás, así, ¿qué está diciendo?
Sí, era como, ¿por qué les hacemos eso? ¿Por qué no?
Sí.
Precisamente como dice Nadia, ¿por qué no los dejamos llegar a sus propias conclusiones? Ajá, ¿por qué les damos esto como si fuera una verdad, además?
Es muy, muy importante lo que nos dijo Joy mediante su experiencia de, pues, básicamente, quitando preescolar, ha estado en todos los niveles educativos. Bueno, quitando preescolar y posgrado.
Joy, pues, me encantó platicar contigo. No tenía el gusto de conocerte y se me hizo súper interesante todo lo que nos comentaste. Espero que te podamos tener más adelante. Ya vi que tienes por ahí también reflexiones sobre reforma educativa y algunos otros temas que... a los que también tenemos que llegarles con cuidado, sí, pero tenemos que llegar en algún momento, ¿no?
Ay, sí, me encantó. Muchas gracias por invitarme y, pues aquí estamos para compartir. Entonces, cuando gusten, nos ponemos de acuerdo.
Excelente. Y si quieren escuchar más, bueno, no escuchar, leer más sobre Joy y sobre sus reflexiones, recuerden que la pueden encontrar en la complicada bitácora de una simple profesora.blogspot.com. A nosotros nos pueden encontrar en absolutamente cualquier plataforma de audio que ustedes prefieran. Esta semana ya estamos oficialmente aprobados también en Apple Podcast. Es una gran noticia. Y entonces ya, oficialmente ustedes escriban detrás de la pizarra podcast y nos van a encontrar.
Ah, perfecto.
Sí, ya estamos trabajando también en la página web para poder tener toda nuestra información reunida en un solo lugar en caso de que ustedes sean unos grinches de las redes sociales y no quieran entrar a Facebook. Y pues sería todo. Me voy muy contenta con el programa de hoy. Creo que voy hasta disfrutar más como la semana de rituales patrios.
Del pozole.
Bueno, ya. Ajá, ya le encuentras más sentido, ¿no? Ay, no estoy de acuerdo, pero sírveme otro plato, tía. Pues así es esto, ¿no?
O menudo en el norte, menudo en Monterrey. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos cada martes. Disfruten o no disfruten, de acuerdo a la conclusión que han llegado de estas fiestas patrias.
Nos vemos entonces el próximo martes. Hasta luego, raza.
Hasta luego, raza. Sobris. Bye.